¿no? Porque me imagino que queremos ser solidarios en todo, en todos los aspectos.
Bueno, de hecho, Rafa, a mí se me ocurren como centenares de cosas que me gustaría hacer y no puedo. Entonces, como yo vivo en una sociedad con más gente a la que debo respetar y valorar en su justa medida, pues no hago. Entonces, quiero, sí, puedo, no. Entonces, como el querer no siempre es poder, pues no se puede y no se puede.
Iglesia, faltas tú.
Claro, sí, que luego también me parece que Clemente está haciendo un argumento de una petición a la carta, ¿no? O sea, parece que todo es a la carta.
Por eso decía que una cosa es de España y otras cosas no. Quiero jugar en la liga, pero quiero mi propia selección.
Claro, pero efectivamente, y de hecho él mismo se contradice en la entrevista porque él cita el ejemplo de Escocia. Vale, Escocia tiene su propia selección, pero es que también Escocia tiene su propia liga. Los jugadores escoceses, los equipos escoceses no juegan en la Premier League con los ingleses. O sea, entonces al final el propio Clemente se está contradiciendo en esta petición a la carta. ¿Y qué pasaría también con la liga, ¿no? O sea, al final si claro, es que es muy fácil decir, bueno, yo quiero una selección independiente, pero que los equipos vascos sigan jugando en la liga también. Estamos aquí, hemos visto al señor Tebas salir a clamar cuando se habla de la Superliga y de que a lo mejor Real Madrid, Barcelona, Atlético podrían salir de la liga. Pues también me apetecería escuchar al señor Tebas a ver qué piensa cuando se está empezando a mover desde el gobierno esta posibilidad de una selección independiente que podría llevar el hecho de que se crease también una liga vasca, ¿no?
Voy a escuchar a los oyentes. He dejado esa pausa valorativa porque es para reposar, ¿no?, todos los argumentos que he escuchado de mis compañeros contertulios, y es para analizar y con moderación, pues por ejemplo, ya digo, escuchar a los oyentes qué opinan de este asunto y opinan de todo lo que hemos ido hablando en este corrillo. Nueva tanda de notas de audio en el 628-26-90-92.
Buenas tardes, Radio Marca. Nada, escuchando a Javier Clemente, he tenido que ir a la farmacia, comprarme una pastilla para no vomitar. O sea, sin palabras, lo que dice este individuo, pues no tiene sentido ninguno.
Que Clemente mezcle las vacaciones con salir con los amigos y con las cosas que ha mezclado, con los asuntos que ha mezclado, el tema de la selección ya define a este personaje. O sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Además, la forma de dirigirse a Isabel Díaz Ayuso, la chica esta...
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Decirle a Clemente que yo sepa ya tiene selección, que está jugando y que juegan, ¿vale? Tiene selección de Euskadi. Y segundo, que yo en mi casa y en mi bloque y en mi comunidad y también me gustaría hacer lo que me diera la gana, pero me tengo unas normas y de momento las normas son las que son, les guste o no les guste, y selección tienen.
Pues son opiniones, son moderadas, son argumentadas, estaremos de acuerdo o no con esas opiniones de los oyentes. Aquí en estos temas, cuando tocan, no tangencialmente como decía Nira, sino que lo decía bien, tocan de lleno con la política del deporte, pues se generan todo tipo de comentarios. Pero bueno, siempre y cuando uno sea educado en su argumentación, pues no hay ningún problema. Pueden seguir opinando los siguientes en el 628-26-90-92. Por lo demás, algo así que se os haya quedado en la punta de la lengua y que habéis pensado, no nos ha sacado este tema el Sauki. Amaro.
Pues que suerte para Garitano en su nuevo proyecto en el Leganés y que no sé si es el mejor entrenador para ascender al Lega, pero desde luego tiene la mejor plantilla que ha tenido en su historia, así que esperemos que tenga suerte la leyenda del banquillo pepinero.
Nira, ¿te has quedado con ganas de decir algo?
No, yo creo que todos los temas de actualidad están en la mesa. Bueno, el formato de Copa, una vez más, los partidos de ayer me pareció, la verdad es que me están gustando mucho, brutal, la victoria del Betis, también la victoria del Villarreal. A mí este formato a partido único me gusta, ver hoy el Barça, que no se relaje, porque aquí no hay marcha atrás, no tienes la posibilidad de enmendar errores, así que yo, que no me he pronunciado al respecto todavía, y mira que se ha hablado mucho, sobre todo en Radio Marca, me gusta este formato de Copa a partido único hasta semi.
A mí también me gusta, pero solo una enmienda, no a la totalidad. ¿Por qué no el VAR No desde octavos, sino desde el principio, porque se juega con distintas reglas. Entonces, sé que en muchos campos no es posible, técnicamente, claro, que le digan a los aficionados del Madrid, ¿no?, que se quedaron en el Collao viendo que a Militao le hacen penalti y no se revisa, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Vallecas hay una acción polémica dentro del área del Barça o del Rayo, pues sí que se va a revisar. Eso es lo que creo que tiene que ser mejorable de alguna forma. O hay que mejorarlo. Porque lo del partido único, incluso hasta la final. Quítame dos partidos más de semifinales y aliviamos más el calendario.
Y yo, Rafa, voy a apuntar una cosa que a mí me gustaría y es, hacemos sorteo puro, pero sorteo puro también para los estadios, o sea, para definir quién es el local y el visitante, que no siempre tenga que ser en la casa del pequeño, porque a lo mejor a los pequeños también les gustaría ir a jugar al Bernabéu o al Camp Nou. Si hacemos una copa auténtica y con sorteo puro y con todos los equipos dentro del bombo, pues que sorteemos también en qué estadio se juega.
No sé por qué.
¡No me hagan corrillo!
Nos estamos despidiendo, Andújar. No sé por qué Rubiales no nos tiene como asesores. La verdad, debería de tenernos a los cuatro como asesores a la federación. Le íbamos a dar buenas ideas. Rubiales o José Juan, ¿no? El portero del Alcoyano, ¿eh? ¿Eh? Se parecen. Un saludo a Luis, al presidente de esta Federación Española de Fútbol. Nira, gracias, repite, como siempre.
Muchas gracias, Rafa. Un beso.
Gracias, Amaro, Jabatini.
Un aplauso a todos.
Y no ha roto nada, ¿eh? ¡Qué crack!
Soy yo.
Espectacular, espectacular. Y gracias, Iglesias.
Gracias, un placer. Un
cuidado
abrazo
mucho.
Para todos.
Un abrazo. 2:36, 1:36 en Canarias. Nos vamos a publicidad y vamos a hablar de un asunto que creo que es súper interesante. Vamos a establecer aquí un diván, una consulta. El miedo, vamos a tratar el tema del miedo en el deporte de élite. Hasta las 3, escucha Directo Marca, en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
John Ram, 24 años, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero el
gratis. Y lo que tengo yo es ganas de darte un consejo. Como ya sabéis y os he comentado estos días atrás, Yamóvil sigue con su locura y ha puesto unos coches a precio de coste, bueno, pues me han chivado, y esto es lo que os quiero contar hoy, me han chivado que de los 86 coches que han puesto a precio de coste ya quedan menos. No me extraña porque les he echado un vistazo y son una verdadera ganga. ¡Daros prisa! Si no os queréis quedar sin alguno de ellos, solo es hasta este próximo domingo. Coches a precio de coste en Yamóvil. En concreto, 86. ¡Corre a por el tuyo! En 20 minutos, a las 3 de la tarde, a las 2 en Canarias, vamos a sentarnos en un diván profesional.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves.
Y yo tengo ganas de tratar este asunto con una psicóloga deportiva. Os decía que el miedo en el deporte de élite, ¿no? Da para mucho. Emily Carretero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Psicóloga especializada en la psicología positiva, el coaching y el alto rendimiento. Quiero consultarte, Emily, porque se ha hecho viral ahora una entrevista, el fragmento de una entrevista, ya que el Atlético de Madrid pues está ahora de moda, ¿no? Es el líder sólido de primera. Se ha hecho viral un fragmento de una entrevista que le hicieron hace 3 años a Simeone en L'Equipe, en el que habla del miedo. Voy a leer la pregunta y la respuesta, porque quiero que tú me analices esta forma de utilizar el miedo. Se puede decir en beneficio propio, ¿no? Para el alto rendimiento. A ver si se encuentra el fragmento, porque lo tenía por aquí. Todo sea que no lo encuentre. Sí, lo encuentro. Dice, la pregunta es del equipo. ¿Todavía te diviertes a pesar de lo que has experimentado en tu carrera como jugador y entrenador? Y contesta Simeone. Me gusta el campo. Me gusta ganar un partido. Me gusta tener miedo de lo que sucederá. Cada vez que un partido comienza, tengo miedo. Y es el mismo miedo que cuando jugué. Y el que me dice, ¿cómo estás asustado? Bueno, pues estoy asustado, porque el miedo te hace mejor, el miedo te hace rebelde, el miedo te mantiene alerta, estar callado es tóxico, estar relajado es tóxico, creer que eres mejor es tóxico, porque el fútbol es muy cambiante. El mejor estado mental de un futbolista es cuando tiene miedo, lo obliga a alcanzar su mejor nivel. Se ha hecho viral este fragmento, ya digo, ahora que el Atlético está ahí mandando con autoridad en la Liga, y ya que esa filosofía, desde que llegó el Cholo al banquillo del Atlético, pues se ha hecho muy popular, ¿no? Del partido a partido, el esfuerzo no es negociable, y usar bien el miedo tampoco, Emily. ¿Qué te parece?
A ver, a mí me parece, analizado desde una perspectiva, desde la psicología positiva, que sí que puede ser pues muy positivo utilizar la emoción del miedo como herramienta, como arma, pues porque al final la propia emoción del miedo, esa precisamente es su función, es el prepararnos y el estar alerta ante posibles amenazas, como puede ser pues perder un partido o perder una competición o bueno, entonces sí que estoy de acuerdo en el sentido de que un futbolista o un deportista de alto rendimiento tiene que tener miedo, porque al final cuando dejan de tener miedo es que han perdido la ilusión. Y pero también creo que el miedo, como todas las emociones y sobre todo más de carácter negativo, tienen que tener su justa medida, porque al final yo siempre lo digo, los deportistas de élite y futbolistas, entrenadores, pues son privilegiados económicamente, ¿no? Pero a nivel mental también sufren muchas consecuencias y muchas veces sufren esas consecuencias cuando la dosis de miedo se ha sobrepasado, llegando pues a tener ansiedad, a tener baja tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera.
Porque el miedo te puede incluso bloquear, ¿no? No solo esos síntomas físicos, ¿no? Sino bloquear, es decir, que te congeles ante la competición.
Que te congeles o que incluso no llegues a dar la mejor versión de ti mismo en el campo, en una competición o en un entrenamiento, por ejemplo.
Tú que analizas la psicología positiva, el coaching en el alto rendimiento, Simeone en eso es un maestro, ¿no? Dice en esa entrevista hace 3 años en L'Equipe también, en otro fragmento, dice, creo que el jugador percibe lo que siente el entrenador, él lo mira todo el tiempo y cuando el entrenador reduce su energía, pierde al vestuario. Y es que ya solo cómo se manifiesta, cómo vio los partidos, Simeone en la banda, claro, un jugador que no lo de todo, viendo que su entrenador se degañita, que pierde yo creo hasta kilos en los partidos sin estar ya en activo, simplemente corriendo, corrigiendo en la banda, moviéndose, gesticulando, ¿no? Creo que es ejemplo de coaching como para enseñar en las escuelas, ¿no?
Es un ejemplo para mí de líder totalmente, porque al final el entrenador de un equipo digamos que si ven al líder, al entrenador, hundido o con falta de energía, pues al final ellos van a estar igual. Entonces, por eso yo creo que de ahí interpreto el hecho de que él no pare de chillar desde la banda, no pare como mandarle, pues eso, gritar.
Me he quedado pensando que todo esto es entrenable, ¿no? Se entrena. La psicología, el coaching se entrena. Igual que uno se ejercita para pues darle mejor a la pelota, se puede ejercitar la mente, ¿no? Por eso estáis también los psicólogos deportivos, Emily.
Para mí necesitamos no solo deportistas o futbolistas o entrenadores preparados físicamente, sino que para mí ojalá se entrenara las conexiones neuronales de la resiliencia y de prepararnos, porque ya te digo, yo por ejemplo creo que la manera que tiene Simeone de afrontar el partido a partido es interpretar el miedo en el sentido de, bueno, pues da miedo, digamos, beberse el océano, pero no da miedo beberse un vasito de agua. Entonces, el partido a partido para él es ese vasito a vasito, y el ir poco a poco, que en ese sentido creo que es como él quiere enfocar el miedo, y a mí eso me parece genial, pero también creo que el secreto de un buen deportista de élite y la manera de ser apto psicológicamente en ese alto nivel es entrenar la resiliencia, el recuperarse rápido tras una derrota, tras una lesión, porque es que hay estudios, hay investigaciones que demuestran que muchos deportistas cuando son resilientes incluso se han recuperado muchísimo antes de una lesión. Entonces
Sí, no, está claro. Yo ayer lo hablaba, precisamente ahora que he mencionado lo de la resiliencia, con Blanca Manchón, con una deportista doble campeona del mundo de windsurf, que tiene plaza olímpica, que va a estar, si hay juegos, esperemos que sí, este verano defendiendo a España en los Juegos de Tokio. Y hablamos de la resiliencia para el deporte y tal y como están las cosas con el coronavirus, Emily, para la vida, ¿eh? Porque la situación es tan asfixiante, tan agobiante, tan dramática con esos contagios, con esas muertes diarias, que es que la resiliencia más que nunca hay que plantarle cara al bicho, ¿eh? En el día a día hay que tirar de ella.
Totalmente. Yo siempre digo, mira, para un deportista, para la vida, para todo en general, una manera de ser resiliente, y lo uso muchísimo, es la ley de las 24 horas. Por ejemplo, pues un equipo, ¿no? Pierden y tienen una derrota súper difícil de asimilar, pues la ley de las 24 horas consiste en que tanto un éxito como una derrota solo te dura 24 horas. Porque al final, si tú alargas un éxito y lo festejas, lo le das más importancia y lo alargas en el tiempo más de 24 horas, te vas a relajar, te vas a dormir en los laureles y al final pierdes el foco. Y lo mismo con un fracaso o con una derrota. Si tú lo alargas más de 24 horas, lo mismo. Hace que al final te quedes como ahí pensando que he fallado, y pierdes el foco. Y en este caso, por ejemplo, en el siguiente partido, que es lo de Simeone, pierdes también el foco. Entonces, la ley de 24 horas, ya te digo, tanto para deportistas de alto nivel como para la vida, de verdad, recomiendo que la uséis, incluso vosotros, porque de verdad que funciona y es una manera de ser, por ejemplo, resiliente.
Pues Emily Carretero, que además realizas sesiones online, o sea que la gente puede contactar contigo. Me ha encantado charlar con esta psicóloga especializada en psicología positiva, en el coaching, en el alto rendimiento. Haces sesiones online, que es el nuevo auge en la psicología, y difundes la psicología a través de tus redes sociales y tu Instagram, que vamos a aprovechar para darlo, que es PsicoEmiCGG, PsicoEmi con YCGG, Granada. Iré consultándote cositas, que me ha encantado cómo te explicas, Emily.
Genial, Rafa.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Emily Carretero, el miedo en el deporte de élite y la resiliencia, no solo en el deporte, sino por gracia también, tal y como están las cosas con el coronavirus en la vida. En 11 minutos, las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, vamos a hablar de balonmano. Porque además esta tarde a las 8:30, te lo vamos a contar en Marcador, tenemos una cita de estas de a vida o muerte, ¿no? Quien pierde paga. La primera ronda eliminatoria en el Mundial de Balonmano que se está disputando en Egipto. A las 8:30, España-Noruega. Rubén Garabaya, exjugador de la selección española de balonmano. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Campeón del mundo en Túnez 2005, exjugador, entre otros, aparte de la selección del Valladolid, Barcelona y Logroño, y actual técnico ayudante en el equipo de La Rioja, en el Logroño. Rubén, disfrutando y sufriendo también, ¿no? Porque todo lo que al final se consigue, si se sufre, se disfruta casi más con estos hispanos, ¿no? Con los actuales jugadores de la selección española de balonmano. Garabaya, ¿verdad?
Sí, yo la verdad es que disfrutando mucho porque pues yo creo que es muy emocionante ver cómo un equipo pues comienza un campeonato con algunas dudas y cómo partido tras partido, y ahora empezaron las eliminatorias, se van superando y cada vez están en un mejor momento.
Te está gustando mucho España, claro. Fíjate que empezamos ahí con las dudas por empatar con Brasil, pero después ha sido de menos a más, ¿eh? Y me decía ayer Adrián Figueras que estamos encontrando la línea de juego habitual de una selección doble campeona del mundo, campeona de Europa, que está defendiendo también esa condición de campeona del viejo continente. Estamos yendo, pues como tiene que ir una selección campeona, ¿no? De menos a más hasta, ojalá, lograr el objetivo, el más alto objetivo, que es subirnos a lo más alto del podio, ¿no? El oro.
Sí, está complicado. En este campeonato, además, tenemos la novedad de que se introduce los cuartos de final, que antes eran semifinales. Y claro, es duro y es emocionante, ¿eh? Por eso. Estoy muy contento de ver a la selección, a la que no le afecta su edad media, porque ya hay jugadores veteranos, y que no le afecta pues los problemas que ha habido en todos los equipos y en todas las ligas de continuidad debido a parones y tal por la pandemia.
¿Qué es lo que más te está gustando de la selección de Jordi Rivera en este Mundial de Egipto, Rubén?
Pues mira, lo que más me gusta es que no podemos hablar de la selección española como hablamos de Noruega, mencionando, por ejemplo, a Sagosen. En España, si quieres anular a
un
jugador,
grupo, sí.
Es difícil elegir a uno para anularlo, ¿no? Y me está gustando que está funcionando la portería, que es vital para conseguir un título como el Campeonato del Mundo.
Sí, porque Gonzalo Pérez de Vargas, bueno, hace mucho tiempo que demostró que es un porterazo, ¿no? Pero sobre todo él está, vamos, muro infranqueable, ¿eh?
Sí, es muy importante que tanto Gonzalo como Rodrigo estén en un buen momento, y lo han demostrado. Yo creo que tenemos la mejor portería del Mundial.
Con Corrales también, con Rodrigo, es verdad. Rubén, Noruega. No es Francia, que es a la que queríamos evitar en cuartos, y lo conseguimos, ¿no? Pero tampoco va a ser un paseo militar. O sea, tenemos que estar preparados para sufrir esta tarde noche ante los noruegos.
Sí, la verdad es que antes del campeonato yo habría elegido a Francia, para el cruce de cuartos.
¿Ah, sí?
Pero viendo, sí, todos esperábamos una Francia mucho más débil por las bajas que tiene. Pero ha demostrado una solidez espectacular y ahora mismo da miedo Francia. Entonces, yo creo que, bueno, vamos a ver, Noruega tiene mucho desgaste en jugadores principales y tiene que empezar a notarlo. Eso esperamos.
¿Cuál es la clave para lo mismo que nos has dicho, ¿no? Respecto a cómo hemos ido trabajando el grupo, el equipo, el colectivo, pero la clave ante Noruega, ¿alguna clave especial o ser nosotros mismos?
Pues mira, ya llevamos muchos años y muchos campeonatos en los que se demuestra que España funciona y rinde cuando rinde la portería y cuando rinde la defensa. Luego, en ataque siempre tenemos problemas. Cuantos más ataques posicionales tengamos, peor lo pasaremos, porque ahí nos cuesta y ya tenemos ataques largos buscando soluciones porque nos cuesta encontrarlas. Si defendemos al nivel que nosotros sabemos y corremos al contraataque, nos posibilitará goles fáciles, o al menos más fáciles que los de ataque posicional.
Pues vamos a hacerle caso a Rubén Garabaya, que se ven las cosas bastante distintas desde la barrera, ¿eh? Tú ahora sufres, después de disfrutar de balonmano, sufres también con el balonmano, ¿no? Como segundo técnico en el Logroño, como ayudante.
Sí, se sufre de otra manera. Cuando eres jugador, pues bueno, tienes los nervios previos, pero una vez que empieza el partido, pues ya te centras y estás a ello, ¿no? Cuando estás en el banquillo, pues no sé si será eso de que ahí ya poco puedes hacer, ¿no? Y no puedes intervenir y te llevan los nervios, pero bueno, es otra faceta.
Lo último que te voy a preguntar es una tontería, pero ojalá, ¿no? Estas casualidades. En 2005 fuisteis campeones del mundo, 8 años después, en 2013, volvimos a ser campeones. Tú ya no estabas en la selección en España, en el Mundial de casa, en Barcelona. Desde 2013 han pasado 8 años. ¿Nos salen las cuentas?
Toca, toca. Vamos a cruzar los dedos. Vamos
ojalá.
A cruzar los dedos para que sea así.
Ojalá. De momento, esta noche, que tarde noche, que gana Noruega y después a seguir soñando en grande. Rubén Caraballa, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos quedan 5 minutos solo para bajar la persiana de este Directo Marca. Le damos también a estas horas siempre al baloncesto. Mañana es día grande, ¿eh?, para Estudiantes. Charly Santo, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Porque va a presentar nada más y nada menos que a un jugador de NBA, ¿eh?, a JJ Barea.
A las 10 de la mañana, JJ Barea va a ser presentado oficialmente como nuevo jugador colegial. Sabremos la camiseta que va a llevar con el número que lucirá con el conjunto del Ramiro, y un JJ Barea que llegaba ayer por la tarde a Madrid y que hoy por la mañana ya ha entrenado con sus compañeros. Se espera que debute este fin de semana en un partido trascendental ante el GBC en San Sebastián, y es un fichaje de campanillas que mañana a las 10 de la mañana se presentará delante de los medios para contarnos sus primeras impresiones después de un sueño cumplido. Su familia, por parte de madre, es de un pueblo de León, y él, después de una trayectoria impecable de la NBA, jugará por fin de la Liga ACB.
Pero hay más cosas que contar, porque hay baloncesto.
Hay partidos de Euroliga, ¿sí? Eso es. Ayer victoria del Barcelona, con algo de sufrimiento ante el Zenit, pero con partido controlado por los de Jasikevicius, que están en un gran momento de forma y son primeros de la clasificación, por delante del CSKA, 8-5-8-1 contra el equipo de Xavi Pascual. Y hoy hay gran partido, Real Madrid-Panathinaikos, prácticamente un mes después de enfrentarse en Grecia. Otro partido importante para el Real Madrid para romper esa dinámica negativa de las últimas semanas de Europa y para sumar un triunfo que le permita otra vez recuperar la cuarta posición, toda vez que ayer sus rivales ganaron, caso del Milán y caso del Bayern. Dudas hasta última hora de la presencia de Sergio Llull, quien es baja segura, es la Provítola por COVID, con lo cual partido importante también para el Real Madrid contra un Panathinaikos que está al alza después del cambio de entrenador y que llega con un jugador que está siendo de lo mejor de la competición, como Nemanja Nedovic, el ex de Warriors, de Milán y de Unicaja de Málaga. Gran amenaza para otro gran clásico, Real Madrid-Panathinaikos. Se le suele dar muy bien al equipo de Lasso el conjunto griego.
Mañana, por cierto, lo sembramos ya, ¿no?, con la presentación de JJ Barea, JJ Barea. Tendremos protagonismo no solo del jugador, sino luego en este programa del presidente estudiantil, ¿no?
Eso es, confiamos que Fernando Galindo se pase por Directo Marca para contarnos sus impresiones del fichaje de JJ Barea y también de esa iniciativa de la fila cero para ayudar al club a que se recupere una de las joyas de la cantera, de la nevera, Rafa, ya destruida, ya derruida, y que en los próximos días se empezará a reconstruir otra vez para recuperar uno de los símbolos del baloncesto de Madrid que fue absolutamente derribado por el huracán Filomena.
Pero se va a levantar otra vez esa construcción mítica, ¿no?, ese recinto mítico del deporte base, del baloncesto base madrileño, la nevera estudiantil. Gracias, Charly, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, chao.
Recordamos, en la Euroliga, esta tarde noche a las 9 menos cuarto, Asbel Villerben, Baskonia, y a las 9 de la noche, Real Madrid, Panathinaikos y Valencia, Zalgiris, Kaunas. Nos vamos con lo mejor que tiene este programa y esta casa, Radio Marca, que soy vosotros. Última tanda de mensajes, notas de audio en el 78-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca. A esos defensores de Ramos, que yo soy del Madrid y también de Ramos, ¿eh? Pero ¿quién nos garantiza que dentro de un año o dos años tiene un bajón impresionante? ¿Quién lo vais a pagar? ¿Vosotros? Esa es mi pregunta.
Buenas, Radio Marca, soy Víctor desde Tenerife. Pues no comprendo que la renovación de Sergio Ramos esté encallada. Yo, desde luego, que si tengo una empresa y tengo un empleado que me dice que viene a trabajar gratis, lo renuevo por 10 años. Que la maldita hemeroteca sirva para todo, no solo para los políticos. Sergio Ramos, hay que tener un poquito más de honor.
Muy buenas tardes, Radio Marca. Vamos a ver, Lucas Vázquez y Ramos, ¿qué es lo que quieren? Uno con 35 años que va para abajo y el otro que tenía que estar pagando en el Madrid. Y lo que han dicho ustedes ahora, que tiene ofertas de la Juventus, del Paris Saint-Germain, del City, me gustaría a mí verlas, con 35 para 36 años.
Aquí lo vamos a dejar, mañana más tiempo de opinión. Seguir enviando notas de audio durante todo el programa, durante todos los programas, durante toda la emisión de Radio Marca, que nos gusta mucho escucharos. Lo dejamos aquí, títulos de crédito. Raquel Valero, Adrián Portellano en la parte técnica, estuvo echando ahí un cable en la producción Pablo López como un fiera. Ahora despierta San Francisco DSF con David Sánchez y Nacho Peña. Y ya sabéis, ayer fue un martes negro. 591 muertos, la cifra más alta de la tercera ola de esta pandemia. Precaución, responsabilidad y también a los políticos. ¿Cómo que se puede saltar uno el confinamiento en Cataluña para un mitin electoral? ¿Pero de qué vamos? Vamos a España, hasta mañana, adiós.